Escuchamos, el podcast donde hablamos y reconocemos nuestra cultura. Este trabajo está realizado por Ricardo Quiroz y Siria Fischtel.
Días, tardes, noches, madrugadas, mediodías, muy buen momento del día. ¿Cómo estás, Siria?
Muy, muy bien. Hola, hola a todos los que nos escuchan y nos ven. Bien, estoy bien. Ahora sí que emocionada por el tema de hoy. Es un tema delicioso.
Sí, pues de hecho hoy me puse un sombrero. Que voy un poco ad hoc, porque vamos a hablar de comida, de bebidas artesanales, y pues bueno, dije, me voy a poner una artesanía en la cabeza. Este sombrero es de Michoacán, es de mis favoritos, porque te cubre todo el sol, entonces, vean, lo presumo. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de algo que disfrutamos mucho, tomar, o con alcohol y sin alcohol. Entonces, vamos a hablar de las bebidas tradicionales mexicanas, Siri.
Sí, aparte, cabe destacar que somos agua, necesitamos agua, y si le ponemos sabor, mejor. Y creo que podemos ir diciendo que vamos a dividir este capítulo en bebidas sin alcohol y después bebidas con alcohol, porque hay variedad. Y también hay como diferentes momentos del día en los cuales, ¿no?, se utilizan, como hemos estado diciendo en estas ya dos temporadas, por regiones, hay diferentes costumbres. También un poco en Estados Unidos, el tipo de bebidas que más se consumen, acá en Europa. Y bueno, un poco de todo, pero esas serían como nuestras dos grandes divisiones, con alcohol y sin alcohol.
Exacto, sí, para la gente que toma o no toma. Entonces, nosotros aquí somos inclusivos, no echamos afuera a nadie.
No, y aparte, eso está interesante, que aunque no se consuma alcohol, aunque no se tome alcohol, es importante, bueno, creo que yo que es relevante saber las costumbres, conocer, ¿no?, un poco como para qué se utiliza, de dónde viene, un poco la historia de la bebida y ya está.
Claro, sí. Sí, y de hecho después ya tuvimos el de comida ya estuvo. No. Para que lo vean, lo escuchen terminando este y hagan su maridaje perfecto, así, comida y bebida. Pues empecemos. ¿Cuál es tu bebida favorita sin alcohol? A ver, de las tradicionales que tenemos.
Yo debo decir que depende de la época del año. Y no solo depende de la época del año, sino que depende también el clima y la hora del día. Entonces, a mí algo que me gusta mucho invierno. A muchos latinos pueden decir que estoy loca, que cómo me gusta el invierno en Berlín, gris, oscuro, frío, triste, etcétera. Pero me gusta mucho porque es el momento de consumir bebidas calientes. Entonces, el atole y el champurrado son mi bebida favorita. De hecho, tengo mucho antojo. Sí, cuéntanos.
Pues sí, de hecho, o sea, creo que yo el atole y el chocolate. O sea, son mis favoritos. El atole, fíjate, o sea, porque hay dos tipos de atole. El que lleva azúcar, que está endulzado, y el atole plano, que es con harina de maíz y agua. O sea, entonces me acuerdo que mi abuela, cuando éramos chicos, se iba al mercado y traía, o sea, jarras de atole blanco. Entonces, o sea, que no sabe, en realidad no, pues sabe harina con agua, o sea, es un sabor como bastante, como plano, pero rico, o sea, porque aparte lo mezclas con tu panecito, me gusta mucho ese. Y bueno, también el atole dulce, el atole, yo creo que favorito mío es el de tamarindo. Me muero. Aparte,
el de canela.
Mírense, hasta... salivé bastante. Pero en Michoacán hay una, no, creo que es en San Juan Nuevo, donde, que, o sea, que es como una, o sea, hasta un tipo performance, que está la señora del atole, y bueno, y para enfriarlo, o sea, hace como movimientos de que el atole, o sea, de acá para, o sea, pues de un extremo al otro, no se le cae, o sea, y ahí está como vaciándolo hasta que ya te lo entrega frío. Eso es increíble porque ves todo cómo lo hace. Y la señora es una malabarista, si las tazas vuelan y el atole nunca se cae. Entonces, sí, esa es su forma de templarlo, la temperatura.
Bueno, para los que no conocen qué es el atole, es una bebida de maíz espesa, ¿no? Uh-huh. Y se consume caliente.
Sí.
Y se le agregan diferentes ingredientes o frutas, entonces por eso decimos que el tamarindo, canela, fresa, chocolate, piña, el atole de piña, me acuerdo que era muy especial. O sea, no había como seguido, era especial por eso de que lo encontrabas. Y bueno, también el chocolate, bueno, vamos a ver un poco, los churros con chocolate, me acordé. Pero, o sea, también el chocolate ha sido como una bebida que se puede consumir a base de maíz, pero también con leche o con agua.
Sí, y en hay diferentes identidades. De hecho, en Oaxaca te dicen que tú, igual, así, ¿con qué quieres tu chocolate? ¿Con agua o con leche? Yo lo pruebo las dos. Y creo que me gusta más el de agua. Porque aparte, en Oaxaca lo acompañas con pan de yema. Uf. O sea, no. Muy rico. Muy, muy rico. Entonces, sí.
No, yo para las fechas de decembrinas de frío con leche y caliente. Espeso.
Oye, pero a ver, espera. Por ejemplo, tú que vives en Berlín, ¿qué tomas cuando son temporadas navideñas y quieres de repente entremezclar lo mexicano y lo alemán? O sea, como ¿cuál es tu similar al atole?
Ahora sí que, bueno, sí mezclo. ¿Sabes qué hago? Me compro, acá venden tablas de chocolate en el supermercado. Ustedes ya me conocen, yo soy de lo que hay en casa. Lo que hay en casa son tabletas de chocolate ahí, de 80% cacao, 90% cacao, casi no tienen azúcar. Y esas las utilizo con leche, cuando tengo leche, entonces la hiervo y es como mi chocolate abuelita. También estoy como en una fase de poca azúcar, entonces de ahí, y le pongo un poquito de fécula de maíz para que le dé
el
espesor, ¿no? Pero pues acá nos gusta mucho el vino caliente. Que no sé si se acuerdan, pero hicimos un live en diciembre pasado donde hablamos justamente del champurrado y del vino caliente. Entonces, la bebida que se podría decir mix entre Europa y México sería mi chocolate caliente que no uso abuelita porque se me hace muy dulce, pero sería como una versión con chocolate que se consigue acá.
Fíjate que...
¿En Miami qué consumes? No hace frío en Miami, sí hace frío.
Bueno, fíjate que el año pasado hizo un frío inusual, que era noviembre y yo estaba con abrigos, que acá nunca usas abrigos, pero sí. Y yo, para calentar un poco el estómago, pues me hice un chocolate y porque, pues como saben, hago conchas, tengo mi negocio de conchas acá, del pan mexicano, y... Un día como que dije, a ver, me gusta tomar chocolate en leche, ¿por qué no hago una concha con chocolate abuelita? Entonces lo que el otro día hice, y ahí sí me vi muy atascado, mi chocolate abuelita, o sea, el líquido, y chopé mi concha de chocolate. Entonces,
¿Chocolate?
No. Aparte con el frío que hacía, pues para mí era frío, pues lo disfruté tanto porque me calentó desde la garganta, el estómago. Y aparte me acordé de cuando estaba chiquito, que mi mamá me hacía mi chocolate y pues la chopeada, es que la chopeada es la chopeada, Siria. O sea,
sí.
No. O sea, una amiga me dijo, ¿qué es chopear? Y le dije, pues mira, tan sencillo que agarres tu panecito, en lo que quieras, café, leche, lo mojes y te lo comas. Ah, qué rico. Sí.
Me encanta.
Me encanta. Y a ver, ¿qué nos vas a presumir? Ahorita se acaba de levantar, seguro nos va a presumir algo, Siria. Y díganos, ¿cuál es el de ustedes? El champurrado, sí, de hecho, sí, vamos a poner el link para que nos sigan, vean el live que hicimos, porque yo hice champurrado. Como fue temporada de Rosca de Reyes, pues dije, a ver, ¿cómo lo acompañamos? Porque también en temporada de Reyes hice rosca, que me salió bastante rica. Entonces dije, ¿cómo lo voy a chopear? Pues en champurrado. Y el champurrado es también parecido, es chocolate. Y es esa bebida solamente si se toma en temporada de diciembre.
Ya regresé. Les quería mostrar el vino que quedó de la Navidad pasada. Pero bueno, aquí está.
¿Ese vino es especial para ese día o cómo?
Es vino especial porque ya viene con canela, lo que les comentaba en el live que hicimos. En diciembre pasado, canela, anís estrella y naranja o jugo de naranja. Entonces, pero bueno, esta es ya la botella que nos quedó. Y uno lo puede hacer, pero ese ya viene listo, ¿no? Y le ponen un poco de azúcar, pero bueno, ahí estamos.
Qué rico, qué rico. No, pues, no, y que no se pierdan ese live que hicimos, porque dura poquito, fue como más o menos 30 minutos. Y pues ahí van a aprender a hacer champurrado y aprender a hacer vino caliente. Entonces, bueno. Y a ver, pues también está, fíjate que algo que bueno, yo también desde chico me acuerdo que mi mamá, o sea, yo creo que unas 4 veces por semana lo hacía, el agua de horchata. Esta, pues, agua fresca de arroz que tú me acabas de decir hace unos días que, bueno, o sea, que el arroz vino con la conquista. Sí. Yo creí que siempre habíamos tenido arroz toda la vida, pero no.
Sí, claro. Es lo que en antropología se conoce, ¿no? De que cada continente tiene pues un cereal en específico. Entonces, América es el maíz, Asia es el arroz, África es el sorgo y Europa el trigo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el cereal es como la base principal de la alimentación de la población en la región, pero justamente hubo como esta comunicación entre culturas y fue que nos llegó el arroz y cada cultura le pone como su toque especial y fue que en México se generó, gracias al encuentro que tenemos de Filipinas, de China, de Oriente. En México lo que utilizamos fue, hay atole de arroz, sí. Pero también está como la horchata, ¿no? ¿Y qué es la horchata? Es esta bebida fría de arroz con canela,
también puede azúcar. Ser, ajá, azúcar, y y esa es el agua, yo creo que es el agua fresca, esa y la de Jamaica. Bueno, Jamaica, bueno, y aparte, sí, porque es Jamaica, limón, y horchata, que son los colores de la bandera. Son como las bebidas tradicionales que siempre van a estar en la mesa mexicana. Dijiste un punto súper interesante que la verdad no me había puesto como a segmentar, pues como el tipo de cereales que pues, de los cuales está dividido el mundo. Está súper interesante eso, Siria. O sea, en África el sorgo, Asia el arroz, está, bueno, bien. ¿Cómo se llama México y toda esta parte Latinoamérica, el maíz? Me gusta. Eso fue un buen dato. Y ahorita que dijiste, justo de toda esta influencia que vino de Asia con el arroz, lo que vimos hace rato, lo de la tuba. ¿Tuba?
Tuba. Sí, eso está bien padre, la historia de la tuba.
A ver, cuéntanosla.
Ah, pues bueno, la tuba es una bebida mexicana. Vamos a empezar. La tuba es una bebida que nos viene, yo la conozco porque mi mamá decía que cuando viajaban a Colima, mi abuela es de Colima, bebían tuba, ¿no? Y entonces yo casi no la probé, no tuve relación, pero escuchaba que era una bebida tradicional y pensé que era bebida tradicional mexicana. pero resulta que es una bebida tradicional de Filipinas y después de la conquista fue que la trajeron a México. Entonces, la tuba es una bebida que nos llega de Filipinas y es una bebida quiero decir, miel que le sale a la palmera de coco, uh-huh. La mezclan con fruta y encima le ponen cacahuates. Entonces, es una bebida refrescante de la zona de Colima, Michoacán, Jalisco.
Jalisco, ajá, como, uh-huh. Sí. Sí, porque al final colindan las tres. Entonces, sí. Sí, es como solamente de esa parte. Y fíjate que, pues, de hecho, creo que hace unos capítulos cuando hablamos de las artesanías, justo salió el tema de por qué las artesanías tienen rasgos asiáticos. Y tú me dijiste, fue por esa parte de la Nao de China, que pues, el intercambio cultural, y ahora que salió lo de la tuba, pues dices, wow, o sea, sí hubo ¿cómo se llama? O sea, se gestó muy, muy, muy fuerte todo este intercambio y pues ahorita lo vemos. Yo creo que mucha gente ni siquiera sabía, yo no lo sabía, lo de que era de origen filipino. O sea, todos los días aprendemos algo en escuchamos el podcast.
Sí, de hecho sí. Y bueno, pero tenemos más bebidas frías sin alcohol. Por ejemplo, el tepache, que es un fermentado de piña, entonces puede ser medio alcohol, pero se toma, la consumen, es una bebida refrescante, ¿no? Es fría también.
Es fría. Sí, uh-huh. El tepache es más como de Jalisco, sí, porque uh-huh. Lo tomamos en Morel, no, el tejuino es de Jalisco.
Pero el tejuino es una bebida de maíz.
Ah, perfecto, bueno.
Y a diferencia de, el tejuino es una bebida de maíz de la zona occidental de México, y después tenemos en la parte del sur el pozol, que es una bebida igual de maíz, pero le ponen cacao, y, o sea, yo las relaciono mucho porque son bebidas de maíz frías,
sí,
a diferencia del atole que decíamos.
Y el tejate, que este es de Oaxaca. Y es que algo interesante, o sea, está bastante bueno, o sea, como saber los ingredientes de cada bebida, porque tienen una base, o es maíz, bueno, uh-huh. O es cacao, pero cada estado le agregó como su magia. Entonces, sí, o sea, porque a veces yo me confundía, decía, a ver, el pozol se parece al tejate. Pero pues, o sea, al final cada estado le puso lo suyo y aunque físicamente se vean parecidos, el sabor sí le cambia, o sea, y todos están deliciosos, o sea, todos.
Sí, también se me fue la cebadina. Es una bebida de Guanajuato, que es una cerveza sin ser cerveza.
Sí, porque al final se hace con la cebada, o sea, se fermenta con la cebada, se le agrega frutita y se le pone bicarbonato. Yo creo que para que haga como esta parte como efervescente, pero esa no la he probado. Fíjate que esa no la he probado. Me falta porque eso que está, o sea, León, que está, eso es de Guanajuato, León. Entonces estamos muy cerca, Morelia está muy cerca de ahí. Y no, esa, ahora que estuvimos haciendo como la investigación, dije, la cebadina no la había visto, fíjate. Y si la ves de color, parece agua de horchata. O sea, como, entonces, pero está, o sea, es que tenemos de más, infinidad. O sea, yo creo que podríamos hacer una enciclopedia. Solamente.
Sí, hay investigaciones muy, muy bonitas. Yo quiero nomás un dato curioso, en Querétaro para el año, ahora sí que fue... En el 2015 había una cafetería en el centro de Querétaro que vendían estas bebidas como el pozol, o sea, bebidas refrescantes, pero le ponían chile. Oh. Entonces te tomabas tu bebida fría de cacao, de chocolate, y le ponían como chile guajillo y chile de árbol. Y la verdad, muy, muy rico. Nunca lo había probado. Lo probé ahí, no duró mucho local, lamentablemente, pero algo que me gustó mucho era como, pues ese atreverse, ¿no? A combinar y a probar como diferentes ingredientes y funcionaba, o sea, sabía muy rico.
Oye, lástima que no haya durado algo así, porque, híjole, o sea, al final son bebidas tradicionales que yo creo que hay que asustarnos un poco porque entonces la gente no está, o sea, pues no está entendiendo lo que está tomando. Entonces ahí hay que buscar de nuestras bebidas, no hay que tomar solamente refresco.
Agua, claro, pero también estaría buenísimo si ustedes conocieron o preparan una bebida más o menos así, que nos comenten qué tipo de bebidas son las que ustedes consumen, y si fueron a este café, que nos digan también qué les pareció. Estaría bueno que nos digan cuáles son sus brebajes que hacen tradicionalmente.
Sí, que nos compartan la receta para también prepararlo acá, porque tú allá y yo acá, ¿no? Entonces el hecho es como expandir un poco la cultura. Y bueno, pues ya hablamos como de las que no tienen alcohol. Espérate. El otro día probé un atole de pinole.
Oh, ay, qué
lindo. No. Que el pinole es un polvo que se hace con maíz tostado, lo muelen, que de hecho el otro día es una concha de pinole, y qué rico, o sea, porque es el pinole, si tú te lo comes solo en polvo, es, pues sí, eso es, por ser polvo es un sabor muy seco, pero cuando va bajando sientes la azuquitar, como el saborcito dulce, y en atole, digo, es una delicia, sí, el pinole. Y eso, ¿sabes dónde lo probé? En Querétaro también.
Bien.
Muy rico.
Yo quería solo mencionar de, a diferencia también de Europa, en México es común en la hora de la comida comer con agua de frutas. Entonces, normalmente en las casas, en los mercados, se hace agua de, tenemos agua de papaya, agua de piña, agua de fresa, agua de lo que, la fruta de naranja, de limón. De la fruta que haya en el refri, de la fruta que haya en casa, de la fruta de la temporada, se hace, se come con agua de frutas normalmente.
Sí, y de hecho, fíjate que en Colombia pasa lo mismo. O sea, de hecho, creo que hasta vi como que ellos sí es de ley. O sea, ahí no, o sea, en las comidas no hay refresco. O sea, no hay otra bebida que no sean aguas frescas. Y yo creo que es algo que, o sea, por ejemplo, yo sí de repente cuando iba a comer a casa de mis amigos o así, de repente había más presencia de refresco que de agua fresca, fíjate. Sí.
Algo muy interesante, bueno, para mí, que me sorprendió de Alemania, de Berlín, es que es común tener en las casas el gas. Entonces les encanta tomar agua mineral. Lo que conocemos agua como agua mineral es agua gasificada. Y acá los refrescos, o sea, están los famosos, ¿no? Sí. El negro, el rojo, el naranja, de limón, etc. Pero también aquí hay unos refrescos muy ricos de hierbas. Y entonces, no solo es como el refresco de manzana, etcétera, sino también hay de hierbas, son ricos.
Y aparte,
o sea, vale la pena probarlos.
Te funciona como digestivo al final, o sea, si es de hierba, qué interesante. Deberías un día darnos una receta de eso, ¿eh? A prepararnos un refresco de hierba. Ya te estoy comprometiendo.
Ahora que a ver, ¿quién de los que nos están escuchando que me queda cerca tiene la máquina de gas? Porque es así como allá tiene la licuadora, es como un utensilio de cocina más como súper común tener en las cocinas.
Sí, y fíjate que esas máquinas sí las he visto últimamente. Yo, o sea, no, ya, o sea, últimamente las casas que voy a amigos, en vez de comprar agua gasificada, o sea, pues, agua comercial, ellos mismos. Y sabe, pues es más rica y creo que hasta podría ser un poquito más natural, ¿no? O sea, sin tanto como azúcar, bueno, no sé. Pero sí, nos vas a enseñar. Nos vas a enseñar un día. Entonces, pues mira, ya, bueno, hay muchas más. Estas son como algunas de las variaciones que vamos a hablar de las bebidas sin alcohol. Y ahí viene como el tema también rico, el alcohol. O sea, como estas bebidas que, por ejemplo, el pulque, que también, ojo, No es que, o sea, estemos incitando a la gente que tome alcohol, pero en épocas prehispánicas, la comunicación con los dioses, o sea, los sacerdotes tenían que estar, pero, o sea, fundidos, porque era la forma de llegar directo con los dioses, o sea, pero que si usaban ese, o sea, si se emborrachaban fuera de la ceremonia, hasta los podían matar, porque era un súper delito, ¿no? Tú me vas a decir más, o sea, sabes más tú de esto que yo.
Sí, pues propiamente, pausa, perdón.
Sí. No, y también ahorita que regrese Siria, vamos a tocar el tema este de Chacmol. Ella tiene una historia bastante... Pues de ¿por qué? O sea, el chacmol es esta escultura de piedra que no sé, yo creo que la han visto si han ido a Mérida, en Tabasco, que es el que está con los brazos, o sea, como el exorcista un poco, y el estómago está libre, o sea, como la parte del estómago es plana. Entonces ella nos va a contar la historia, que de hecho, si se ponen a investigar un poco, tenemos en Michoacán un chacmol. Pero bueno, ya regresó Siria, regresamos a eso. ¿Qué me vas a presumir?
Perdón por la interrupción, pero bueno, así pasa en estos programas en vivo.
Es parte.
Sí, disculpen. Bueno, lo que decíamos, no solo es de dos cosas, o sea, no solo es de las comunidades prehispánicas, sino también, por ejemplo, las evangelistas o católicas, o sea, se bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y también es una bebida un poco, no es agua, ¿no? es el vino de consagrar. Y bueno, también lo en todas las religiones se necesita estar como en un estado alterado de la conciencia para hablar con los dioses. Entonces también lo que tú dijiste es importante, no es en cualquier momento y no es cualquiera quien lo hace. Entonces si hay como, hay un sentido, hay una preparación y no es cualquier bebida, sino es una bebida especial, que los ingredientes también están preparados, o sea, no es solo, ay, sí, se emborrachan y ya, y los curas borrachos, ¿no? Y los sacerdotes y los chamanes, y les gusta tomar y drogarse. No va por ahí. Uh-huh. Bueno, cada quien lo ve como lo quiera ver, ¿no? Pero justamente la parte o el sentido que se tiene es más estar en pues esta ritualidad, ¿no? Y darle un significado a los ingredientes que acompañan, que después van a ser como esta bebida, este fermentado, y comunicarse con la deidad, ¿no? O llegar a esta festividad. Porque también algo muy curioso que sé de las culturas prehispánicas es, por ejemplo, los compadres. Uh-huh. Cuando, o en una boda, cuando, o en un bautizo, ¿no? Para confirmar que se halla ese lazo, se toma. Y no es hasta que la otra persona toma contigo, es que sí es en serio, ¿no? O sea, que pones a tu disposición. Y también creo que eso pasaba acá con los caballeros medievales. Y también como que era como un gesto de confianza, ¿no? Y por eso la historia de decir salud. Ajá. Para que cayera gota en la copa del otro y saber si no estaba envenenada. Entonces es ese gesto, ¿no? Y de confiar, de comunicarse con las deidades. Es lo que digo, no es que estamos promoviendo como que se alcoholicen, pero no podemos dejar de lado que es una parte importante de nuestra cultura y de nuestra historia. Y yo creo que cada país, ustedes nos pueden contar más de su tradición, pues es diferente, ¿no?
Sí, y pues sí, o sea, creo que, o sea, mientras todo sea con medida y mientras tenga un fin, entonces creo que, bueno, no pasa nada, porque fíjate que justo cuando en un principio se hacía lo del año nuevo Purépecha, cuando, o sea, dejaron de, últimamente ya dejaron de vender alcohol. Porque sí, o sea, como que ya la gente perdía el sentido del para lo que era en realidad, entonces se hacían como unas verbenas muy grandes y a veces se ponían como a tener confrontaciones. Entonces lo que dijeron, ¿saben qué? Si no lo controlan, no lo tomen. Y así a todos.
Claro.
Entonces, pero sí, o sea, parte es como darle pues el lugar, o sea, el alcohol en nuestra cultura es parte de una ceremonia. Esto que me dijiste del compadrazgo está, sí, o sea, pues sí, al final es el voto de confianza, está muy padre. Y pues bueno, pues ¿cuál es la estrella de las bebidas prehispánicas? Pues el pulque. Sí. El pulque era el que usaban los dioses, los sacerdotes para comunicarse. Entonces, ¿qué es el pulque, Siri? A ver, cuéntanos.
Bueno, el pulque es una bebida de agave, uh-huh. Que es un proceso diferente al tequila. Y algo interesante del pulque es que se combina con frutas. Entonces, es como es lo que les mencionaba en la parte de las bebidas no alcohólicas que nos gusta consumir aguas de frutas. El pulque también se mezcla con diferentes frutas. Y entonces, en México tenemos como el concepto de las cantinas y de las pulquerías, ¿no? Y es justamente, se da más en la zona del centro de México.
Sí.
Y se ven los barriles de vidrio de diferentes colores y cada uno pues es como la combinación y uno va y pide su pulquito.
Fíjate que hay, yo creo que, o sea, lamentablemente el pulque yo creo que ahorita está agarrando una fuerza y ya, y pues le han dado como pues el lugar que merece, porque antes estaba súper estigmatizado, que decían es que el pulque, no tomen pulque porque está hecho con excremento, o sea, se fermenta con excremento y todo así de, entonces tu mamá te decía, no tomes pulque porque te va a dar algo, y tú de chico así, ah, ok, no pulque. Pero pues, o sea, obviamente cuando no sabes todo el proceso y pues no te pones a investigar en realidad qué es la bebida, o sea, dice, Dios mío, qué sacrilegio que le estén aventando esta bola cuando el pulque, pues, o sea, no, nada que ver. O sea, lo que la gente pensaba que era excremento es porque la piña, pues obviamente pues empieza a descomponerse, pero pues nada que ver.
La piña, entiéndase, el corazón del maguey, del agave.
Y pues es más, o sea, de hecho la gente en los pueblos hasta lo toma como parte de la alimentación, porque es igual de nutritivo que una carne, si comieras carne.
Sí, mi mamá siempre dice que su abuelo decía que le faltaban 5 grados para hacer un bistec, un pedazo de carne.
No, y es pesado, o sea, lo que sí no recomiendo es que se alcoholicen, abusen del pulque, porque imagínense al estómago, o sea, si dicen que es como una porción de carne, imagínense si toman 6 pulques, es como si echaran 6 pedazos de carne, pues no les quiero decir la congestión que les va a dar, y no precisamente alcohólica, sino pues de lo pesado. Sí, me encanta, a mí me encanta el pulque. En mi techo, fíjate que en Tarímbaro.
Tarímbaro, me estaba tratando de acordar cómo se llamaba, está cerca de Morelia, en el estado de Michoacán. Sí.
Es ahí la feria más grande que hay en Michoacán de pulque, es ahí. Y ahí es donde si quieren probar buen pulque, váyanse a Tarímbaro. Ahí está. Bueno, y ahorita ya obviamente lo están vendiendo en Ciudad de México, las cantinas que están en el centro de Ciudad de México, Dios mío, o sea, aparte esas cantinas llevan cientos de años, o sea, ya tienen mucho tiempo y siguen, entonces la bebida tradicional, el pulque. Y
ya permiten entrar mujeres.
Antes eran puros hombres, fíjate que ese dato no, sí. Nuevo.
No se podía entrar.
Oye, y de hecho, en Michoacán, en Sinapecuaro, está el pan de pulque. Y es uno de los panes más, o sea, es un pan prehispánico. Entonces, de hecho, ahora yo voy a estar por allá pronto, voy a probarlo, les voy a hacer un live y ya para que lo conozcan, porque pan de pulque, digo, o sea, nunca, o sea, lo escuché hace poco que hicimos el del pan, nuestro episodio del pan, es que, pues en verdad, el hecho, o sea, creo que esto que empezamos con el podcast, he aprendido demasiado. O sea, cosas que en realidad están aquí y que no lo, o sea, que dices, ¿por qué no sabía esto? O sea, porque nunca me había interesado leer sobre esto. Entonces, por eso lo compartimos. Y esperemos les guste. Entonces, ya fue el pulque. ¿Qué otra bebida? Sí. A ver, no, lo de chacmol. Retomando lo de chacmol. Estaba diciendo que tú nos ibas a contar esa historia.
Ah, claro. Y tiene que ver con el pulque.
Sí.
Creo que muchos, ahora sí que nacionales y gente que va de visita a la parte maya, conoce la escultura del chacmol, que es este hombre que está así como sentado con las piernas y agarrando una vasija. Y entonces los arqueólogos se han estado preguntando por qué está en las diferentes regiones culturales de México, no solo son los mayas, sino también Teotihuacán, también en la zona purépecha, en Oaxaca se encuentra. Y el chacmol, en algún momento se pensó que era una deidad, pero propiamente es el receptor de ofrendas. Y entonces hay unos arqueólogos que dicen que ahí se ponían los corazones de los sacrificados y los órganos, y, ¿no? Y para la sangre de que se iba a ofrendar a la deidad, ¿no? Porque suele ser que el chacmol está, para los que han ido y los que no han ido, en México tenemos pirámides, y en la base de la pirámide o en la base donde están, empiezan las escaleras, ahí usualmente está el chacmol y justamente es en la puerta donde se va a subir. Y entonces otros arqueólogos justamente han dicho que en esa vasija no solo era para corazones y sangre, sino también para poner el pulque. Y la posición del chacmol, que está así, es justamente que ya estaba medio embriagado el mensajero, porque solo estando así con el pulque podían recibir, ahora sí que subir a ver a la deidad. Entonces ese es un dato como muy curioso y relevante que tenemos en la zona de Mesoamérica, que nos da como pistas, ¿no? de lo que pensaban en la época.
Curioso, sí, porque de hecho, cuando yo justamente veía, o sea, esta escultura, pues sí decía, ¿por qué? O sea, yo imaginaba que ponían comida, no imaginaba que ponían los corazones, pero sí, o sea, dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué era eso? ¿Para que te sentaras, se sentara el sacerdote? Pero mira, ya nos quitaste como la duda que seguramente algunos también tenían. Entonces pongan atención cuando vayan a la zona maya, en Michoacán, fíjate que hace unos, yo, o sea, cuando supe que chacmol también lo teníamos en la comunidad purépecha, fue cuando visité el Museo de Antropología. Por favor, vayan al Museo de Antropología, están en Ciudad de México, y recorran como, o sea, la primera zona y la segunda zona, porque viene por estados toda, o sea, las tradiciones, cultura, creencias, y ahí fue cuando dije, oh Dios, tenemos un chacmol en la zona purépecha. Entonces,
sí, y justamente porque, bueno, no eran culturas iguales, pero tenían mucho, mucho en común, y el elemento de ofrendar a la deidad era un rasgo común en todas las culturas de Mesoamérica. Entonces el chacmol es importante, es el mensajero.
Buen dato. Y pues vámonos, ¿qué otra bebida se te hace? Bueno, yo creo que, o sea, vale la pena mencionar como de rápido, pues el mezcal, pero eso, o sea, ya la gente lo conoce, pero pues mezcal, el tequila, que ojo, el mezcal y el tequila, bueno, el mezcal no es solamente, o sea, no solamente hay la denominación de origen en Oaxaca, en Michoacán tenemos mezcal, ¿dónde más creo? ¿Dónde más hay mezcal? Ahorita me voy a acordar, pero en Michoacán hay mezcal.
Ah, ok.
Sí, y con denominación de origen. Entonces, no sé si en Zacatecas también tienen mezcal. Entonces, está interesante esto, o sea, de que, y sí saben diferentes, Siria. O sea, y si te digo...
De cada región.
Sí, la tierra ha de tener, o sea, está, ha de tener como diferentes minerales, no sé, pero sí saben diferente en cada lugar. Yo soy mezcalero, pero 100%. Yo prefiero el mezcal. El tequila me gusta, pero el mezcal me encanta. O sea, sí, o sea, se hace de las bebidas espirituosas que más, o sea, pegan. O sea, que no pegan de alcoholizado, sino que más se sienten, o sea... Que tu cuerpo dice, ok, esto es
porque fuerte. Tiene ese rasgo ahumado, ¿no? Tiene ese...
Uh-huh. Y lo ahumado. Entonces es justo porque lo tomas y se te expande en la boca. O sea, como los vinos, que a mí me encanta tomar el vino tinto fuerte, pero cuando lo tomas es tan astringente que te limpia y así es el mezcal. O sea, esto ahumado te llena todas las papilas. Delicioso. Pero bueno, en Michoacán...
Pasemos al tequila.
Bueno, el tequila, que ese es el mundialmente conocido, y también de Jalisco, pero también tenemos... hay un tequila, fíjate que ese es de San Miguel de Allende, que es como ahorita está muy, muy de moda, porque es como un tequila boutique. Se llama Casa Dragones, y ese es de San Miguel.
Yo te quería preguntar, ¿la denominación de origen es por la zona y después se tiene que llamar destilado de agave si no es de la zona de tequila o cómo
cuando no es denominación de origen, pues es como un destilado más. Entonces, o sea, pues sí, es como, por ejemplo, pues sí, una bebida más, rica, pero una bebida más. La denominación de origen es como la certificación de que de que la tierra tiene las propiedades, de que se puede, los procesos son, hacen el producto, pero cuando no es denominación, es una bebida, pues un más, ajá, o sea.
De que tiene el mismo procedimiento, pero no es de la zona donde.
Sí, como más, ajá, como más, si tú plantaras algo en tu casa y se da, es como, ajá, y la denominación es la certificación, que de hecho en Michoacán tenemos. Ahorita pasando como que estamos como en la línea, tenemos la charanda.
Sí, vamos a hablar de la charanda que estábamos leyendo que significa el nombre Tierra Colorada.
Tierra Colorada.
Charanda es un cerro en la zona de Uruapan, Michoacán. Uh-huh. Y también es una espirituosa. Que decíamos, es una bebida que es destilado de caña de azúcar, pero tiene un color característico, ¿no? Y bueno, un sabor característico también.
Sí, pues ese es el aguardiente michoacana. Fíjate que yo, pues antes no era como tan valorada, es que yo creo que, no sé, o sea, las bebidas de 10 años para acá, las tradicionales, han tomado una presencia y un reconocimiento que para mí ha sido bastante padre porque, pues, o sea, yo me acuerdo de chico que decían, oye, algo barato, charanda, la del viejito, porque todas
que era genial, pues tenía
la mascarita, súper linda. Yo estaba chico, cuando mis papás lo compraban, yo les decía, cómprenlo, porque me agarraba decía, compren el viejito, porque lo usaba como llavero, y era una pieza artesanal bastante linda. Y
ahorita lo tienes en la parte de atrás, lo pueden ver.
Ah, sí, claro.
Pero en chiquito las máscaras.
Ajá, pues las máscaras son, pues sí, imagínense que iban en el cuello de la botella, entonces era esta.
¿Qué es? Para los que nos están viendo en video pueden ver.
Es la máscara que se usa en el baile tradicional de los viejitos, que es de Pátzcuaro. Entonces, oye, que una anécdota rapidísimo ahorita que conectaste esto. Yo no sabía que el baile, bueno, que ahora que estoy investigando, que el baile de los viejitos es como una sátira a los españoles cuando llegaron. O sea, porque es un baile, pues al final indígena, o sea, originario. Entonces, una vez yo dije, pero ¿por qué son blancos? O sea, ¿por qué tienen, su máscara blanca? ¿Por qué tienen la tez blanca? ¿Por qué están rojizos? ¿Y por qué bailan como con, o sea, como con, si tuvieran artritis, punto, o sea, de que están como, les pesa, o sea, de que tienen los huesos contracturados. Entonces, la historia es que era como parte de la comunidad indígena burlarse un poco de la llegada de los españoles, porque los españoles eran blancos y con el sol se ponían rojos, 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 por eso son rosados. Y, así como tus cuerpos. Y aparte de que no sabían bailar. Entonces, por eso ellos, se burlaban de, era como parte de esa sátira. Y se me hizo, dije, órale, o sea, bastante interesante porque tú lo ves, es un baile, es una danza demasiado bella, pero cuando, cuando te pones a ver cuál es el código que representa cada elemento, es una maravilla, o sea, sí, entiendes ahora sí el baile.
Y ahora sí que el dato histórico es cuando íbamos en la secundaria nos tocó bailar el baile de los viejitos, a mí me tocó la... Nos ponía, en la parte de los ensayos ensayábamos la parte de los viejitos y los pasos y andábamos brincando, se nos iba al aire, etcétera, pero como éramos, bueno, mujeres, a mí me tocó hacer guare son las mujeres, ¿no?, que traen como las trenzas y tienen otro tipo de candidez al bailar, y bueno, ahí sí, estuvimos en nuestra gira por la zona.
Es la maringuía, porque está la maringuía y la maringuía, como dices, es la que va como, ella está libre, va como, o sea, súper coordinada en movimientos, y sí, y justo, fíjate, y es ahí cuando ya te das cuenta que dices, ok, entonces sí hace match, lo que personifican los viejitos, la diferencia con lo que era, o sea, la maringuía, que era la mujer indígena. Pero sí, Siria y yo nos conocemos desde la secundaria, entonces bailábamos juntos, éramos los que bailábamos en las danzas. Ay, no, qué padres tiempos, sí, muy lindo. Yo creo que por ahí nos gustó esta onda de seguir hablando de la cultura. Pero prueben la charanda.
Ahorita no me pidan bailar lo de los viejitos, porque ya no te aguanto.
No vamos a simular, porque vamos a bailar así, o sea, ya no es como simular el baile, ya estamos así, ya estamos grandes.
Bueno, pero si me dicen con tiempo, nos ponemos a ensayar, pero necesito, es que la condición física que se necesita para ese baile, tres meses de día, 3 horas, más o menos. Sí, y muy buena rodilla.
Sí, exacto, sí, tienes que tener tus articulaciones bien, porque si no, no te las...
Yo quiero darles una receta rapidísima antes de pasar a la siguiente bebida, que ahí ya veo que la tienes preparada.
¡Ah, Dios!
La charanda, cuando yo era pequeña, tenía un tío que nos dieron las cazuelas. Entonces tenemos, las cazuelas están hechas con refresco de limón, con charanda y fruta picada. Piña, naranja, sal, limón. Y entonces tenemos una cazuela, o sea, una olla de barro, las bebidas que les di y a tomar. Y la tradición de San Juan Nuevo, Parangaricutiro, es que los adultos toman la bebida y la fruta se la dejan a los niños.
Ok.
Sí, porque pues, es que es naranjita para probar la piñita.
Ya que absorbió todo el alcohol. Ay, pues creo que yo tomé eso de chico, fíjate. Sí.
Sí, yo también. Oye, mamá, creo que estoy mareada.
O al siguiente día, así de mamá, ¿por qué está la cabeza?
Pero es muy rico y bueno, pues yo digo que es una bebida de verano, por si tienen charanda y tienen las frutas y lo quieren probar, también.
Pues ese es el clericot michoacano, podría ser, ¿no? Como lo hacía el tipo clericot.
Claro, claro. Ay, qué buena referencia, no se me había ocurrido. El clericot es vino con también agua mineral o refresco y frutas. O sea, las otras frutas serían manzana, ¿no?
Sí, manzana, creo que iba mango. Pero fíjate que voy a ir a México pronto y me voy a traer unas descharandas para hacerme esa bebida. Ya, de hecho, cuando traiga todo, les voy a hacerla en vivo para que y la voy a degustar.
Va.
Oye, y pues bueno.
Pero tienes otra bebida, cuéntanos.
Sí, pero esta, la verdad, creo que también la historia es... Es que fíjense, chicos, o sea...
Que no tan chicos.
Me gusta mucho, o sea, porque... O sea, que le ha agarrado el gusto a tanto a comida, o sea, a todo lo que sea como adquisición, es no solamente comprar la pieza, sino saber qué, o sea, por qué llegó hasta aquí, o sea, cuál es la historia que hay detrás, o sea, creo que eso le da un valor, pero súper agregado, porque aprendes a disfrutar lo que estás teniendo en tus manos, y no es como, uh-huh. Ya lo tengo acá, padre, no, o sea, es como... darle la honra, así de, oh Dios, tengo esto, tengo un mezcal, tiene esto, tengo esta bebida que, ahora se la voy a poner, se llama Lícer. Esa es una botella hermosa que me trajo una amiga de Tlalpujahua, de barro, es justamente para el Lícer. ¿El Lícer qué es, Siri? Pues mira, en pocas palabras, es en realidad es un digestivo, está hecho con hierbas, tiene anís, y... pues eso es una bebida endémica, o sea, solamente se hace en Tlalpujahua, que Tlalpujahua muchos, o sea, los que no lo conozcan, es donde se hace la feria más grande de esferas en el mundo, o sea, de hecho las esferas de ahí de Navidad se exportan a todo el mundo, o sea, es como súper famoso en eso, y el Lícer, como fue un pueblo minero, pues, o sea, los mineros con todos los gases que absorbían mientras estaban, y pues sí, todos los gases que absorbían tóxicos estando en las minas, llegaban súper enfermos del estómago con la botica, con el doctor. Y un doctor de ahí fue el que dijo, a ver, voy a hacer este preparado, y se los daba y ellos se sentían súper bien. Y él les dijo, se llama elixir. Entonces así de, yo voy a poner el elixir, pero como la gente se le hacía muy difícil decir elixir, se le quedó Lícer. Entonces tú vas... Y de hecho, miren, me voy a servir un poquitito, pero para que lo vean, ¿eh? Nada más un chisguetito. Si ven, es un poco espeso, un poquitito espeso, no es como, o sea, es líquido, pero, miren, o sea.
Como aceitoso.
Exacto, como un poquitito aceitoso. Huele demasiado a hierbas y anís. O sea, entonces, esto lo venden en la botica, no lo venden en otro lugar, te lo dan en un bote de plástico, súper barato, y me lo traje a Estados Unidos. Entonces, cada que me siento mal, que cené demasiado o comí demasiado, que suele ser muy seguido, me he hecho...
Después del mole.
Una vez cené mole, todavía no lo tenía, preparé mole, duré 10 horas haciéndolo, lo empecé que a las... como a las 2 de la tarde y terminé como a la 1 de la mañana, yo a las 2 de la mañana cenando mole. Obviamente no pude dormir. Dije, ay, mira, y eso me hubiera hecho como bastante bien. Y...
Salud.
Gracias. Entonces, igual.
Con agua.
Que limpia toda la boca y no lo van a encontrar en otro lugar que no sea en Tlalpujahua. Y, o sea... Y me encantó, o sea, la bebida, o sea, se me hizo súper, súper noble, porque aparte no es como extremadamente cara, lo puedes usar para diferentes cosas y no le pide nada a un digestivo español, europeo, o sea, es cosa de calidad y ese es el Lícer.
Pues buenísimo. Estaría genial que nos contaran en el país o en la ciudad donde viven cuál es como la bebida tradicional en nuestras redes sociales interculturales o...
Epa, el breviario.
Para justamente conocer como cuáles son las bebidas de su región y ustedes cuáles son las que más consumen. Porque también eso es algo... interesante, ¿no? Que cada bebida tiene también un uso. Entonces, como decimos, no sé si en todos lados tengan el concepto de desempanse. Entonces, después de un pozole o después de un mole, se toma como una bebida, como dices, ¿no? De alcohol con hierbas para justo que te ayude a digerir. O, por ejemplo, ahorita me acuerdo de Italia, desde el aperitivo. O sea, se toma una bebida para abrir el estómago.
El Aperol. El Aperol Spritz es de mi favorito.
Y después ya cenar el pozole.
No, y fíjate que es, o sea, sí es importante, o sea, es como, bueno, porque al final es un remedio natural, no tienes que ir a tomarte un Alka-Seltzer, un sal de uvas, pues que adentro hay, pues al final hay un químico por ahí. Entonces esto, miren, natural, orgánico, nacional, que eso es lo más importante, y consumimos local. Entonces eso, miren, cuando vayan a Tlalpujahua, cualquier botica lo tiene. Entonces nada más digan, quiero mi bote de Lícer, y ya, se lo van a dar. Y esto lo pueden comprar también allá con artesanos que se dedican al barro. Entonces es el Lícer. Y no sé, tú viviste en Veracruz, me vas a decir el torito. O sea, el torito, Dios mío, qué sabrosura.
Pero discúlpenme, todos mis amigos de Veracruz, colegas, compañeros, no sé de qué está hecho el Veracruz. Solo sé que, o sea, es una bebida. Ajá. Que le ponen, o sea, de sabores también, y es un como, voy a decir la marca, como un Baileys, un licor cremoso.
Sí, yo me diría más que es un rompope, como rompope.
Ajá. Ajá. Y tiene, pero no tengo ni idea, entonces estaría buenísimo que nos dijeran de qué está hecho el torito, y tiene esta textura cremosa. Yo sí. Me acuerdo del torito de cacahuate, muy rico.
Creo que el de cacahuate es como como el tradicional, pero lo hacen con también con esta, o sea, como el aguardiente, porque lo que le ponen es de caña, es como el aguardiente de caña. Entonces, una vez yo lo preparé, porque mi cuñada vive en Veracruz, y la Navidad pasada me dijo, ay, como sabe que me gusta, me dijo, hay que preparar. No nos quedó tan bien. O sea, porque le pusimos ron, y obviamente no lleva ron, o sea, lleva como el aguardiente. No sé si el ron lleve como azúcar de más, o no sé, pero no, o sea, no nos quedó como tan bueno. Rico, pero no tan bueno. Yo me eché todo el bote. Y sí, o sea, pero aparte es una técnica que tienes que estarlo batiendo durante un buen rato, porque si para, se corta y ya no sirve. Entonces, si el torito, cuando estén en Veracruz, pruébense de guanábana, de cacahuate, de coco, creo que hasta hay de mazapán. El torito, sí. Bueno. Entonces, sí, es ya otra bebida de Veracruz. Y a ver, ¿qué otra? Fíjate que estaba viendo que en Mérida hay uno que, si no lo sé pronunciar, díganme, es Xtaventún. Xtaventún. Y es de rico. Miel. Muy parecido a la tuba, fíjate. Porque es la miel y ya le ponen anís igual y que le, a ver, ajá, le ponen anís. Y es un poquitito también alcohólico de hierbas. Se me hizo un poco parecido al Lícer. Pero sí, ese no lo he probado. Lo tengo que probar pronto.
Y el último que nos falta, que solo tú lo has probado, yo no he probado, el sotol, que es esta bebida alcohólica fuerte del estado del norte de Chihuahua.
De Chihuahua, sí, es fuerte. Es fuerte. Fíjate que sí, o sea, a mí me gustan las bebidas, o sea, que sientas en boca potencia. Y este sí sentí, pero mucho más potencia de la que imaginaba, porque es muy seco. Es rico, no me tomé más de uno porque sí se me hizo muy fuerte. Y lo más interesante es que lo maceran en una serpiente. O sea, tú vas a, bueno, la vez que yo fui, fue en Ciudad de México que lo probé, estaba el bote, pues con el sotol, y en el fondo una víbora. Entonces, pues se macera en eso. Ajá.
Imagínate. Bueno, en mezcal tenemos el pequeño gusanito.
Sí, digo, o sea, el gusanito lo ves, pero ver una, yo me impacté cuando vi la víbora, porque esa es completa, o sea, está completa enrollada ahí. Y de repente te estás sirviendo y ves la cabeza así de la víbora. Y el cascabel. Sí, pero es una vida muy interesante, que es en Chihuahua. En Chihuahua creo que también viene de algún tipo de maguey. Pero imagino que como Chihuahua es más seco, por eso sabe tan seco y es tan fuerte, porque hasta podría decir que es un poquitito amargo, muy poquito, o sea, pero sí, es rico, o sea, digo, a mí me encanta probar de todo, entonces, ¿lo volveré a probar? Claro que sí.
Muy bien, Pues yo creo que ya hicimos como el recorrido de las bebidas. No hablamos de, por ejemplo, de la cerveza. Hay cervezas artesanales en México, obviamente en Estados Unidos y, bueno, en Alemania no podemos decir nada porque es como la bebida típica tradicional y de mucha historia y hay combinaciones y juegan mucho con los procesos. Después vamos a tener como un programa dedicado con un especialista a la cerveza. Lo único que yo sí quiero decir al respecto es que es de las bebidas más antiguas del mundo. O sea, desde Mesopotamia ya había como bares, cantinas, y es como de las bebidas que se sabe de las primeras en la historia, ¿no?
Oh, wow.
Nada, es como más un dato ahí.
¿Más que el vino?
Sí.
Wow.
Porque era para acompañar como la comida del pueblo. Pero vamos, ahora sí que lo dejamos así como
abierto
para ya los próximos programas. Vamos a tener un invitado especial y nos va a hablar más como de la cerveza. Y ahorita pues ahora sí que hay cervezas artesanales, hay cervezas ahora sí que más internacionales, fábricas globales, pero pues es una bebida que también, ¿no? En México le ponen está la michelada, que y acá sería que, bueno, que la combinan con, ¿no?, con otras otras bebidas y sal, chile, etcétera. Acá no hacen eso.
No.
Hay cerveza blanca y hay una cerveza que la combinan con jarabe. Entonces puede ser como jarabe de como refresco, por ejemplo. Entonces es mitad cerveza, mitad refresco. Refresco de limón, refresco de hierbas, que les decía, refresco de frutos rojos, de cereza, frambuesa, etc. Pero eso es lo máximo que dejan, que permiten acá en Alemania la combinada. Y en México, bueno, hasta mariscos, creo.
Sí, no, acá yo me he comido unas micheladas, en México me he tomado unas micheladas, que pues es un cóctel de camarón con le he puesto ostiones, pepino, no, bueno, es que a mí la michelada me encanta, o sea, me gusta la michelada con sal, limoncito y ya, y la cerveza, o sea, no tanto como con tantas cosas, porque al final a mí me gusta mucho el sabor de la cerveza y no me gusta perder como ese tonito
nuevo,
delicioso que te refresca. Es que me le he pasado salivando todo este programa.
Y yo nada más tomando agua. No olviden tomar agua.
Ay, bueno, y el café también es una bebida, que los mexicanos, yo creo, bueno, en todo el mundo, yo creo que los que tienen café nos despertamos y nos dormimos con café. Entonces en México tenemos un café excepcional, que lo curioso es que depende de qué lugar lo compres. En México, por ejemplo, sabe diferente la altura, uno que está sobre el nivel del mar, otro en la montaña. Entonces sí es muy interesante que de repente, si tienen un lugar donde haya hagan catas de café, vayan, porque pues es padre probar las diferentes alturas de los cafés.
Yo quiero mencionar que tuve el privilegio y el honor de vivir en Coatepec, Veracruz, y ahí es de la zona cafetalera justamente, y amanece, huele a café, y atardece y huele a café, y aprendí un poco de cómo es la degustación, el grano, los tipos de tostado,
un arte,
delicia.
Qué rico, no, pues tenemos mucho todavía, y pues bueno,
pues váyanse a hacer un cafecito ya que nos terminaron de escuchar.
También vino tenemos mexicano, vinos mexicanos tenemos en Parras, Coahuila, en San Miguel de Allende, creo que no sé si en Michoacán hay algunos viñedos, en Baja California,
Querétaro.
No, es que tenemos todo, somos un país bendecido, rico y sabroso. O sea, entonces, pues a seguir probando, Siri. Y a ver qué hablamos de nuestro siguiente episodio. Y pues gracias, disfruté mucho hablando contigo.
Sí, muchas gracias a ti, a ustedes por sus comentarios, por escucharnos. Y pues bueno, síganos. Ahora sí que Interculturalias.
Y EPA, el breviario. Entonces por ahí vamos a estar subiendo cosas y estamos abiertos a escucharlos a ustedes también y que nos digan de qué quieren que hablemos, alguna bebida tradicional, algún baile o alguna danza, algo que tenga que ver con nuestra cultura. Y si no es con nuestra cultura, también algo que tenga que ver con la cultura del mundo. El chiste es de que todos conozcamos de todo.
Claro, nuestros próximos capítulos sobre Perú, Colombia, algunos otros países que vamos a estar hablando. Vamos, y bueno, me despido diciendo salud.
Salud con este Lice, que es un digestivo, no ha desayunado, pero bueno, o sea, salud. No sé qué me va a ayudar ahorita, pero salud. Cuídense.
Chao.
Bye bye. Fue un placer que nos hayan acompañado y nos vemos para la siguiente emisión. No se olviden de mandarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias para los siguientes temas a nuestro correo escuchamoselpodcast@gmail.com.